Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Pues hoy le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Le saluda su amiga Edith Sarazúa. Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, trastornos alimenticios. Y como invitada está con nosotros la terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, Clínica Especializada en Trastornos Alimenticios, Andrea Weitzner. ¿Lo pronuncia bien?
Correcto, Edith. Genial, perfecto.
Bueno, y antes de entrar de lleno al tema, pues queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y a Diego, que está aquí con nosotros, apoyándonos en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Andrea, ¿por qué no comenzamos? Pues que nos expliques y nos digas quién es Andrea Weitzner, por favor.
Claro que sí, Edith, con mucho gusto. Pues mira, soy psicoterapeuta y escritora. Todo esto empieza porque yo padecí un trastorno alimenticio hace muchísimos años. Yo era gimnasta olímpica profesional, entonces en una disciplina como la gimnasia, el peso pesa, sí. Cada gramo, literal. La presión que nos ejercían los entrenadores era brutal. Entonces, de ahí comenzó una obsesión de qué como, okay. Cuándo como, a qué horas lo como, cómo lo como o lo como del todo. Entonces, fueron unos años en el internado brutales, de verdad, lo más cercano que puedo describir a vivir en un país comunista donde abusan de ti emocionalmente si pasas de peso. Yo tuve una amiga que cuando subió de peso la ridiculizaron, poniéndose un traje de puerquito y diciendo oink oink de rodillas por el gimnasio, y fue la primera del internado en morir.
¿Y en qué año fue eso?
En los 80s, y ella murió, fue la primera en morir. Después de eso, se mató de hambre hasta llegar a su muerte. Entonces, yo empiezo con el trastorno, dejo la gimnasia, regreso a México, esto fue en Estados Unidos, regreso a México, y yo pensaba que eso iba a quedar atrás, y poco sabía que la pesadilla apenas empezaba. Y de ahí empezó una espiral en bajada que minó la siguiente década de mi vida, culminando con un accidente en donde me rompo las dos piernas y me quedo en silla de ruedas. Y en esa silla de ruedas dije, a ver, yo debía estar parada en un pódium olímpico. ¿Qué estoy haciendo en una silla de ruedas con dos piernas fracturadas? Y aparte, la obsesión misma de querer bajar de peso me alteró a tal grado que, de haber sido delgada toda mi vida, ya había acumulado peso. Entonces decía, ¿cómo es que ahorita me estás viendo en la estructura, que tengo, y con veintitantos kilos de sobrepeso en una silla de ruedas? Yo decía, a ver, ¿cómo fui de A a B? O sea, en vez de estar parada en un pódium olímpico, estoy sentada en una silla de ruedas y con veintitantos kilos de sobrepeso. O sea, ¿qué pasó? Y fue donde me hice la promesa que, aunque fuera lo último que yo hiciera con mi vida, algún día iba a escribir un libro de cómo salí de esa silla. Y me vi, tuve un flashazo hacia el futuro y me vi dedicando uno de mis libros. Y dije, ya sé qué voy a hacer con mi vida.
Escritor.
Pero salí de la silla, me dediqué a viajar, y no fueron sino hasta 17 años después que volví a México, porque viví por diferentes países. Volví a México y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Y dije, ay, esa promesa que me hice, porque ya llegó un exactamente, once upon a time, porque llegó un momento que yo dije, qué bien me vendí la historia de escribir un libro para salir de la silla, qué bien me ha salido el numerito, caray, porque ya recordaba esos momentos de que me mataba de hambre, contaba calorías, hacía todas las dietas habidas por haber, la de la luna, la del sol, ya sabes.
Ya te lo sabías todas.
Todas. Recordaba eso y parecía la vida de otra persona. Entonces llegó un momento que dije, fue un buen pretexto que me puse, claro, para salir adelante. Entonces ya regresando a México estaba, dije, chin, ¿ahora qué hago? Dije, ¿y esa promesa que hice en la silla de ruedas? Y si me siento a escribir y luego veo qué hago con mi vida, hasta que descubrí que escribir era mi vida. Y ahora con orgullo te cuento que ese primer libro se han convertido en 8 libros y una fundación donde llevo ayudando a cientos y cientos y cientos de familias a salir adelante de este infierno.
Qué maravilla, Andrea, y qué gusto tenerte. Andrea, por favor, también platícanos, pues, ¿qué es un trastorno alimenticio? Okay. Porque hay una gama de trastornos,
claro,
alimenticios.
Claro, hay una amplia gama.
Platícanos, por favor.
Mira, un trastorno alimenticio básicamente se define cuando la comida ya no es comida, cuando la comida ya es un mecanismo de adaptación a tus emociones. Es decir, si tú empiezas a pensar obsesivamente que si bajas de peso todo en tu vida va a estar bien y empiezas a contar calorías, si no tienes satisfacción alguna en ninguno de tus logros, si siempre sientes que no eres suficiente, esos son los radares que te pueden decir, ya se fue esto de ser un asunto de me gustaría verme bien a se está convirtiendo en un trastorno de
como
la alimentación.
Una obsesión.
Exactamente. Cuando se cruza esa raya. Entonces, un trastorno alimenticio es una fractura psicológica que ocurre en la infancia, que por lo general se detona en la adolescencia, y es cuando empiezan todos estos juegos obsesivos alrededor de la comida. ¿Qué como? ¿Cuándo como? ¿Cuándo lo como? ¿A qué horas lo como o no como? Entonces, eso vendría siendo la anorexia, la restricción del alimento.
Okay.
La bulimia es cuando tú comes, comes, comes y después te provocas el vómito. Y el comedor compulsivo es simplemente mantenerte en la ingesta. Las tres modalidades lo que están evitando es digerir, porque digerir implica sentir y eso duele demasiado. Entonces es una manera de matar de hambre tus recuerdos o esas heridas psicológicas que tanto te duelen y tienes enterradas. Entonces, como no puedes controlar lo que está pasando en tu entorno, te pones, el inconsciente no le gusta la incertidumbre a la mente, no puede manejar el no sé, entonces te pones a controlar lo que sí puedes.
¿Qué es eso?
Exactamente, la comida. ¿Qué como, cuándo como, a qué horas lo como, o si lo como o no lo como? Entonces, como hay tantos asuntos en mi vida con los cuales no estoy teniendo el control, me enfoco en controlar lo que creo que sí puedo, que es
mi ingesta.
Exactamente.
Oye, Andrea, y algo que me llamó muchísimo la atención, que de hecho se me hizo espeluznante, es que también ya en algún punto, por ejemplo, de esos trastornos alimenticios, se llega
a cortar.
A cortar.
El self-harm, lo que es el hacerte
sí,
herida.
Daño,
heridas. Mira, te voy a explicar algo bien interesante. En la bulimia, por ejemplo,
sí,
la adicción está en la purga, no en el atracón.
Ah, ok.
Como hay tantas cosas malas atoradas dentro de mí con las cuales no estoy conectando a nivel inconsciente, se hace una réplica en el plano alimenticio. Veámoslo como un psicodrama, una obra de teatro.
Okay.
Entonces, me como pura comida mala, porque los atracones nunca son de espinacas.
Es cierto.
Me como pura comida mala y luego la vomito. ¿Qué le da de satisfacción al inconsciente ver que lo malo está saliendo?
Okay. O sea, la representación que le das
exactamente al inconsciente
sí.
y la comida mala.
Exacto.
Entonces, como no estoy conectando con lo que verdaderamente está malo en mí y no sé qué es porque está enterrado en algún lugar de mi memoria, se empieza a hacer una réplica en el plano alimenticio. Entonces, te atascas de comida mala y la adicción en la bulimia está en ver que lo malo está siendo expulsado. Me preguntabas qué es cortarse. Como tengo heridas en el alma, igual de enterradas, que no puedo sanar, me voy a causar heridas que está en mis manos controlar y curarme. Y la adicción, así como el atracón y la purga te da esa liberación, cuando tú te cortas, también te da esa liberación. Y la adicción está en ver que la herida está sanando. Interesante, ¿no crees?
Ay, Andrea, muy interesante. Oye, Andrea, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos descubriendo? Primero, que tenemos un trastorno alimenticio. Y segundo, que no es la comida, sino es un problema que tenemos interno. O sea, que hay algo que nos está, que no queremos ver, que no podemos digerir. ¿Qué?
¿Cómo nos damos cuenta? Una vez más, cuando la comida ya no es solo comida, cuando estás pensando, acabas de comer y ya estás pensando en qué vas a cenar. Cuando todo el tiempo estás pensando en la comida y llega un momento que ocupa gran parte de tu tiempo, ya tienes un trastorno alimenticio. Okay. ¿Por qué? Porque la comida se está volviendo en tu mecanismo regulador ante todas las cosas que están atoradas.
Okay. Oye, Andrea, también estamos platicando aquí antes de entrar al programa, y Andrea tiene unos regalos que nos quiere hacer. Andrea, por favor, dinos.
Sí, aquí tengo un par de libros, de mi más reciente libro, que es este de Metamorfología.
Aquí está, si lo pueden ver.
Sí, exacto, que es La llave maestra para moldear tu cuerpo. En este libro es la condensación de 10 años de psicoterapia, de ver por qué la gente subía de peso, porque siempre llegan diciéndome que de la nada y sin razón empezaron a salir, a subir de peso así, de la nada.
Y no sé por qué, porque comemos saludable, ¿no?
Exactamente. Entonces, cuando indagas, nunca hay nada en el universo que sea de la nada y sin razón. Simplemente es el efecto de una causa. Entonces, tenemos información en lo que se llama los archivos del alma. Cuando esa información contiene algún trauma que no ha sido procesado, no importa cuántas veces te pongas a dieta, el peso eventualmente regresa. ¿Por qué? Porque el alma está emitiendo, o no lo bajas, está emitiendo el comando de ahorro en tu ADN de acumular y no soltarlo. ¿Por qué? Porque entonces el peso se convierte en un armazón de protección, porque a lo mejor, si no tú, alguien en tu linaje padeció algún abuso sexual, por ejemplo. Y se empiezan a ensanchar, porque no todos suben de peso de la misma forma.
No.
Unos les sube mucho la cadera, muchos los hombros, que da la impresión que vean cargando al mundo, o la panza. O sea, cada forma narra una historia. Y en eso baso mi terapia. Yo hago una lectura corporal y digo, ok, ya sé de qué va el tema que está más acentuado en mis pacientes. Okay. Entonces, hasta que no hagas una descarga de los archivos genéticos de tu alma, no vas a bajar de peso nunca, o no lo vas a sostener. ¿Por qué? Porque esos archivos están dictando un programa a cada una de tus células, y el cuerpo es solo el vehículo que manifiesta. Exactamente. El cuerpo es la manifestación física de esta información. Entonces, la dieta, aparte, no sirve, porque se basa en la privación, que es justo la herida emocional de carencia que las personas que tienden a subir de peso traen abierta. Entonces, es como tomarte una dosis de antibiótico incompleta. Al principio de mejoría, pero el mal regresa con tres veces la fuerza. Y todo aquel que ya se puso a dieta ya se habrá dado cuenta que siempre regresa con intereses.
Ay, Andrea, estamos a 2 minutos de irnos a la pausa. Oye, Andrea, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta de, primero, con quién tenemos esa lealtad? ¿Cómo descubrimos quién es esa persona dentro de nuestro linaje con el que estamos, de alguna manera, pues no resolviendo una situación?
Ok. Se puede hacer a través de la técnica que también manejo, que puede ser una constelación familiar, o bien simplemente indagando información que tengas a tu alcance, porque muchas veces es la repetición del nombre. Te nombraron basta que te nombren como un pariente que ya asumiste su historia, ya asumiste parte de su destino. Entonces, una vez que esta información se vuelve consciente, por ejemplo, comentábamos hace rato, si tus antepasados experimentaron hambre durante la revolución y tú estás muy identificada con tu abuela o tu bisabuela que lo vivió, cuando tú cumplas la edad que tu abuela tenía cuando pasó hambre, tú vas a empezar a acumular y acumular y acumular. Porque en el chip genético, haz de cuenta que los chips genéticos es como viendo hacia atrás en nuestros antepasados, ve desde los celulares más viejos, los modelos viejos, que se van modernizando.
Sí, sí.
Pero la información del chip es la misma. Entonces,
y claro que la tenemos nosotros.
Exactamente, por supuesto. Sí, sí. Entonces, cuando tú cumplas la edad que tenía tu antepasado cuando empezó a padecer hambre, ¿qué va a pasar? Tú vas a empezar a acumular esa masa corporal. ¿Por qué? Porque está el registro en tu chip genético de que va a haber hambre. los está defendiendo ante una amenaza que en tiempo presente no existe. Uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando la información del inconsciente se vuelve consciente, dejamos de repetir esto. Un ejemplo súper tangible de cómo funciona esto, México, 19 de septiembre. Ahí hay un trauma a nivel nacional que no ha sido procesado de todas esas muertes desde el 85, que no tuvieron sepultura, que no tuvieron cierre. ¿Cuántos descendientes tiene cada una de esas personas que murió bajo el concreto? Sí. ¿Cuántos traen en su memoria genética que esa fecha detona una tragedia? Y ya la repetimos tres veces. Eso no es coincidencia, se llama síndrome de aniversario.
Ay, Dios mío, Andrea, pues con el síndrome de aniversario regresamos, si gustas, nos vamos a la primera pausa.
Venga.
Regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es los trastornos alimenticios y está con nosotros Andrea Weitzner, quien es terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, Clínica Especializada en Trastornos Alimenticios. Oye, Andrea, nos estabas comentando acerca de este síndrome de aniversario, por favor.
Sí, y para ilustrarlo.
¿Cómo lo descubres? ¿Cómo te das cuenta de estas pautas?
Sí, mira, para ilustrarlo utilicé el ejemplo de México, 19 de septiembre, porque...
Del terremoto.
El terremoto, exactamente, el sismo. El inconsciente se desplaza en tiempo-espacio. El inconsciente colectivo que tenemos como nación, así, porque hablábamos de cómo detectar en algún familiar que Exacto. yo pueda estar enlealtado, es el inconsciente familiar, es uno, okay. a nivel familiar, pero así como hay un inconsciente a nivel familiar, que los une en un eje, sí. hay un inconsciente como nación, y el inconsciente no conoce el tiempo-espacio, y cada vez que hemos replicado este suceso, esta tragedia, el inconsciente colectivo que tenemos como nación no sabe que no, es,
no
mil,
es
1985, no sabe. Y lo que está detrás de un síndrome de aniversario es un duelo pendiente. ¿Por qué? Porque todas esas personas así que murieron es. Así no tuvieron sepultura. ¿Cómo empecé a indagar toda esta sí. cuestión? Tuve un paciente que no bajaba de peso y se daba unos atracones, diabetes 2, pero ya le habían dicho, te vas a morir. Eran unas comilonas, como el del alcohólico que toma hasta quedarse inconsciente. Este paciente comía hasta quedarse inconsciente. Dos veces quedó atrapado en un centro comercial. Entonces, revisando mis notas de terapia, me doy cuenta que los atracones se los daba siempre en el mismo lugar. ¿Se puede decir el nombre del lugar?
Sí.
Es un centro comercial que se llama Plaza Delta. Okay. Siempre eran ahí. Okay. Entonces, yo decía, Plaza Delta, siempre se repetía eso. Sobre todo los que tenía encerrado en rojo, eran donde se quedaba inconsciente, incluso atrapado, y decía, ¿qué está pasando? Y me puse a indagar de Plaza Delta. Bueno, antes de ser un centro comercial, era un campo de béisbol, y ahí enterraron a todos los cadáveres no reconocidos del sismo de 1985. Todos los pacientes que tengo con trastornos de la alimentación tienen canales de percepción muy abiertos.
Okay.
Es gente hipersensible, es gente muy receptiva.
Okay.
¿Qué pasaba? Entraba a este lugar y todas estas energías que se llaman bajos astrales, que no tuvieron, se empezaban a apoderar hambrientamente de él y él caía en unos atracones. Entonces, cuando empecé a decir, evita ya ese lugar, evita y múdate, porque vivía a la vuelta.
Uf.
Entonces, era lo que le quedaba más cómodo.
Claro. Y entonces ahí te das
¿Y Santa
cuenta
Paz?
Que...
Santa Paz. Los atracones en esa magnitud empezaron a bajar sustancialmente, a la par de muchas otras cosas que el hombre tenía atoradas. Eso es evidente.
Ah, ok. Oye, Andrea... Pero bueno, él lo pudo reconocer, se lo hiciste saber, él notó que sí era así, uh-huh. o sea, que sí era esa parte de pues energética.
Sí, y que lo llevaba a un estado de ansiedad Exacto, que no podía explicar, que no podía controlar, una sensación de desahucio, de angustia, de desesperación, porque yo creo que percibía toda esta energía y utilizaba la comida para anestesiarlo.
Qué barbaridad. Andrea, platícanos, por favor, de la gratificación inmediata.
Sí, porque mira, platicábamos el tema de por qué México está destacando. Estamos en primer lugar de índices de obesidad
en niños.
Y en niños, mira. Estamos viviendo una era, ¿por qué es tan nocivo el celular, las tablets? ¿Por qué? Porque te enseñan a querer la gratificación a un clic de distancia.
Instantánea.
Te matan lo que es el esforzarte por algo. Hay algo básico en la autoestima que se llama la capacidad de postergar la gratificación. Que yo haga primero el esfuerzo y luego quiera recibir una recompensa. Cuando tú estás pegado a la tablet, la gratificación es inmediata. ¿Por qué es tanto el TikTok, las plataformas? Quieres la gratificación inmediata. Entonces la gente ya no quiere hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo se ve reflejado esto en la comida? Quiero el azúcar. Quiero aquella comida que me haga sentir bien. Qué flojera hacerme una ensalada, qué flojera prepararme unas verduras al vapor, qué flojera cuando tengo el gansito y la Coca-Cola en la mano.
La chatarra.
Totalmente. Entonces, sí es tristísimo, ver, porque imagínate ser esas rodillas, ser esa espalda. A México le cuesta 150 mil millones de pesos por sexenio contrarrestar todas las consecuencias del sobrepeso y obesidad.
No, y lo que le va a costar, o lo que nos va a costar de aquí al 2030, que se prospecta más de 90% de obesidad en los niños.
90%, exactamente.
Y varios con diabetes.
No, y no va a haber suficiente insulina claro para abastecer ese mercado. De verdad, el gobierno tiene en las manos un genuino problema. Por eso vine y te hice esta propuesta de darle público, sí.
Me encantó.
Ya después se lo comentamos, el regalo que
claro
les vamos
que sí,
a dar.
En un ratito más. Oye, Andrea, pero entonces, ¿cómo nosotros como papás, si nosotros tenemos un problemita de este tipo y no nos hemos percatado de que es así, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? ¿Cómo le podemos decir a un niño, sabes qué? Presentarle alguna comida saludable, algunas... ¿Sí me entiendes cómo?
Exacto, sí.
O sea, ¿cómo?
Desde el amor propio.
Okay.
El comer mal es un reflejo directo de una carencia de autoestima.
Okay.
Porque, se lo menciona Susana, si no cuidamos el cuerpo, ¿dónde vamos a vivir?
No, pues no cuidamos nada.
Pero si no estás cuidando esto, que es tu vehículo
exacto,
para hacer este viaje
este
llamado vida,
sí.
¿Dónde vas a vivir? No hay plan B. No hay plan B. Si arruinas tu salud, no tienes a dónde mudarte.
Así es.
Es un reflejo directo de la autoestima que está completamente fracturada. Y esto es un problema que viene más atrás de padres que tienen hijos que no está en su ADN ser padres. No lo traen. La crianza de un hijo es un apostolado. Entonces tienen hijos ante los cuales van plasmando todas las frustraciones. ¿Y qué recurso tienes a la mano como gratificante? La comida. Entonces, en mucho tiene que ver el estrés con el que los padres viven, que ya lo que sea rápido con tal de que puse algo en el plato, ¿no? Y todo esto es producto del estilo de vida que estamos teniendo y del estrés y del mal manejo de emociones. Yo no entiendo cómo en las escuelas te enseñan cosas. ¿Tú alguna vez pagaste el súper con una hipérbola?
¿Qué es eso?
Te lo enseñaron en álgebra. No. ¿Alguna vez pagaste con una...? Yo jamás.
No.
Nunca. Y sin embargo, no se nos enseña a qué hacer cuando veo rojo de coraje.
Exacto.
No se nos enseña algo tan elemental como el manejo de las emociones. Y se nos mete una cantidad de información que en la vida vamos a ocupar.
Exacto.
Que para fines prácticos no nos sirve de nada. Ok, te sirve ir a la escuela porque el cerebro es un músculo que ejercitas
claro.
y practicas, pero el manejo de las emociones...
No recibimos nada de educación.
Nada
de
educación.
Nada.
Ecología emocional. La gente que tiene ecología emocional no se enferma. La gente que tiene ecología emocional no sube de peso. Así de sencillo.
Qué
la salud es una frecuencia vibratoria también.
Exacto.
Tenemos algo alrededor del cuerpo que a mí me encanta, que es un campo energético.
Sí, sí.
Que es el aura, es el guardaespaldas de tu cuerpo.
Así es.
Cuando tú estás en estados de tristeza, de ira, de enojo, cuarteas tu aura y por ahí se infiltran accidentes, enfermedades y malas situaciones.
Así es.
Entonces, Por eso es tan importante esta ecología emocional, pero en particular yo creo que la ira, el enojo es de las emociones más difíciles de trabajar, y a todos nos dicen, las niñas bonitas no se enojan, como en la bulimia, las niñas bonitas no se enojan, pero ¿qué tal vomitan? Pregúntaselo a la Ibero, si ¿Sí supiste lo que pasó en el 2003, ¿no?
¿Qué pasó?
Bueno, detectan que hay continuas fugas de agua en los baños, llaman a los especialistas se dan cuenta que se originan en el baño de mujeres. Revisando las tuberías se dan cuenta que lo que perforaba las tuberías de acero galvanizado era el ácido clorhídrico
del
proveniente
de
del vómito de cientos y cientos de estudiantes bulímicos. Entonces, las niñas bonitas no se enojan, pero ¿qué tal vomitan? Entonces, todos estos condicionamientos de los niños no lloran, las
terrible,
niñas bonitas no se enojan. Entonces, es guardar, de ahí vienen las caries. Guardas en esta sociedad civilizada, en otras palabras, con todas tus emociones reprimidas.
Imagínate.
Acidificas la saliva. Males masivos colectivos nos indican carencias masivas colectivas. Y es eso, el manejo de las emociones. Los niños cada vez más pequeños ya tienen caries.
Sí, conozco unos bebés
que ya
tienen los dientes negros, se los tuvieron que quitar. Y es unos niños de un año y medio.
Hijo.
¿Cómo?
Ahí está, seguramente está percibiendo en casa tanta tensión, tanto que tiene la saliva tan acidificada que le está corroyendo sus propios dientes.
Andrea, qué interesante. Andrea, pues nos vamos a la segunda pausa y regresamos, ¿te parece?
Me parece.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando de los trastornos alimenticios. Está con nosotros la terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, Clínica Especializada en Trastornos Alimenticios, Andrea Weisner. Oye, Andrea, desafortunadamente aquí en Vallarta, como en muchos lugares de México y del mundo, se han dado muchos casos del cutting. Volvemos a lo mismo.
Sí.
De estos chicos y chicas que, pues, se están cortando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Platícanos, por favor.
Pues lo que te mencionaba hace rato, hay tanta tensión, sobre todo la frustración. Una vez más, tener tanta tablet que no te permite desarrollar herramientas básicas para la vida, que es la paciencia, cuando se te impone cualquier frustración, no tienes herramienta alguna con la cual enfrentar esta emoción. Y el cortarte es lo que te desahoga. Es lo que representa una válvula que libera esa tensión. Amén de que representa una adicción para el inconsciente que está viendo que una herida sí se está sanando. Como hay heridas que están... Las personas que tienen cutting a veces y rascas han sido abusadas sexualmente por algún familiar. A nadie le gusta hablar del elefante que está en el cuarto, pero que ahí está, que se llama incesto, del tío toquetón, del abuelo demasiado cariñoso, pero velo a saludar, mijita, y ve que... Todas esas cuestiones indebidas en la adolescencia es cuando se desatan, y están los índices así de altos, sí, en parte, porque como todo, es multifactorial, no hay una razón única que sea la causante de todo esto, es multifactorial. Entonces, parte es el estilo de vida moderno que estamos viendo, que no hay la capacidad de postergar la gratificación. En parte es estas heridas que están enterradas, con las que no puedo conectar, entonces voy y me causo heridas en la piel que sí puedo sanar.
Oye, Andrea, y como papás, ¿qué hacemos? ¿Cómo detectamos que nuestro hijo o nuestra hija está pasando por una situación así y cómo le ayudamos?
Se va a volver cada vez más introvertido.
Okay.
Se va a cubrir cada vez más el cuerpo. ¿Para qué? Para tapar las heridas, desde luego. Lo primero que le tienes que decir es, te entiendo. Y lo que estás haciendo es un síntoma de una situación familiar que está aflorando en ti. Porque cuando sobre todo se destapa una bulimia, todos los familiares, todos contra el vomitón, y no va por ahí la cosa. Porque el que está eruptando, el problema es el que está utilizando su cuerpo como un vehículo para decirles a todos, aquí hay que hacer cambios, sí o sí. Entonces, lo primero es el reconocimiento que lo que está haciendo tu hijo, tu espejo.
Okay.
Entonces, está haciendo un espejo de una dinámica familiar disfuncional en la que tienen que haber cambios.
Okay.
Entonces, decirle eso. entiendo que por lo que estás pasando no es tu problema, es un problema común familia, a la familia, en ti está aflorando. Entonces, abrirle la puerta a la comunicación, pero no desde un lado acusatorio, porque entonces
o
lo
juzgar,
que va a ser,
no.
No, o juzgar de, y ya no lo hagas. Exacto. Ojalá y fuera tan fácil como ya no lo hagas.
¿Y qué otro paso podemos hacer? O sea, buscar terapia profesional, ¿qué tenemos que hacer?
Buscar ayuda, porque estas cosas no se quitan solas, estas cosas no mejoran con el tiempo. O sea, es ponerle un peso tan grande, decirle a un hijo, es que no estás mejorando, no le estás echando ganas, es un infierno lo que está viviendo la persona. Y si no tiene una guía neutral, que tenga las herramientas, como lo es un psicoterapeuta, pues tu hijo va a estar dando vueltas alrededor de lo mismo. Luego te vas a querer dar un tiro cuando veas que tu hija se relaciona con un galán que la maltrata, que la humilla. Entonces, cuando me llegan a mí chicos, jóvenes, me emociono porque ahí la psique todavía es como plastilina, Edith. Puedes moldearla, puedes sanarla. En cambio, mientras más grande, ya se nos va haciendo un ladrillo, entonces ya hay que entrar con una terapia que es romper con cosas. Entonces, la psicoterapia es un camino de liberación. No hay por qué sentir vergüenza de que necesitas ayuda de un profesional, porque eso es una señal de que te amas lo suficiente para pedir ayuda. Te amas lo suficiente para reconocer que no estás pudiendo.
Oye, Andrea, sí, porque se han dado situaciones o casos donde pues ves a la niña o ves al niño y lo ves cada vez más flaco, más deteriorado, más físicamente, anímicamente. Y pues como si nada, ¿no? La familia. Y llega un momento donde ya el chico está casi, o la chica,
sí,
de que...
Y es cuando buscan ayuda y ya está avanzadísimo el problema. La oportuna detección, sobre todo con un trastorno alimenticio, es frustración ante todo, no encontrar satisfacción en los logros. Si eres maestro, por ejemplo, hay un detalle curioso, la letra se va haciendo más chiquita. La persona se va escondiendo. La letra es una manifestación, es completamente un reflejo. Y el cuerpo es un reflejo de nuestra alma. Entonces, el cuerpo nunca se enferma. Lo que se enferma es la mente. En el cuerpo solo se muestra. Entonces, es primero que nada darte cuenta si tu hija tiene un diálogo muy perfeccionista y la escuchas hablar en absolutismos. Siempre, nunca, todo, nada. No hay estos gradientes grises intermedios de todo estuvo mal.
O sea, muy fatalista.
Exactamente.
O muy de extremo.
Pero son de picos. Igual son las oscilaciones anímicas. La ves bien y luego la ves mal. Pero esto se denota en la neurolingüística, en la forma en la que hablamos. Desde ahí puedes empezar a detectar. Si tu hija después de comer se va corriendo al baño, se encierra demasiado en el baño, otra de las formas es jugar sistemáticamente con el tenedor en el plato. Tú estás viendo un juego, pero lo que está ocurriendo internamente es
mental de
este chícharo, si me lo como, son 5 lagartijas y 20 abdominales. Si toca el arroz, ya va a ser un mal día, porque lo acompaña un pensamiento supersticioso. Entonces, si el chícharo toca el arroz, ¿ya para qué? Va a ser un mal día, entonces ya, mejor día que. Si me como esto, entonces es media hora de salir a correr. Está viendo una... ¿Por qué? Porque con esto la mente se distrae de los retortijones de hambre. Con todo este diálogo de multiplicar calorías, contar carbohidratos, etcétera, etcétera.
Oye, Andrea, ¿y los ayunos? Porque ya está muy de moda los ayunos, entonces es
sí,
muy
común. Sí, eso del ayuno intermitente, exacto. Y ya me... ¿Cómo darte cuenta?
O sea, voy a 20 horas y luego, o sea, ¿entiendes?
Sí. En una chica joven, eso de los ayunos, yo creo que no se debe seguir. ¿Por qué? Porque el metabolismo está conformándose, consolidándose aún. Entonces, cuando tú generas privación, es como jalar una flecha. La restricción va a hacer que luego salgas disparada al atracón. Entonces, por eso la gente anoréxica tiene pavor a comer un bocado, porque en el fondo lo que tiene miedo es que si le da un bocado ya nunca más se va a poder detener. Por eso le dicen, cómete, ¿cómo es? Y les gritan. No puedo creer que no quieras comer ni tantito. Lo que está ocurriendo en la persona internamente es que si como tantito igual y ya no me puedo detener porque ya jalé la flecha. a tal
o sea,
grado
estoy que tan voy hambrienta a... que me voy a acabar todo esto.
10 y me van a encontrar de... muerta en una tienda de donas.
Ay, no. Ay, sí. Andrea.
Es que esto de la comida es alarmante. Alarmante los índices de obesidad, los índices de... Pues ayer lo mencionó Susana, han aumentado 300% en este país, anorexia y bulimia. Y es que aparte, pues, hay una alabanza a dos cosas, a la delgadez y a la belleza y a las apariencias. Entonces, nadie nos está enseñando a nutrir el interior. Todos quieren destacar, todos quieren tener miles de likes en Facebook, en TikTok, en seguidores y demás. Estamos viviendo la vida hacia afuera. ¿Cuál es mi consejo? Es vuelta hacia adentro. Ve todo lo que traes adentro, porque es en el único lugar donde vas a encontrar las respuestas y las soluciones. Y busca ayuda, porque un psicoterapeuta lo que hace es desahogar las cosas que te hacen el inconsciente y darte y brindarte herramientas para ayudarte a salir adelante, porque es de flojera, de verdad, seguirte dando con el mismo poste, teniendo todo el camino despejado.
Claro que sí. Oye, Andrea, y hablando un poquito de la gratificación inmediata en la que estamos inmersos, yo creo que muchos, la mayoría, el mundo en estos días, fíjate que en España hicieron un experimento con varios niños de 4 y 5 años, 6 años. Varios de ellos les dijeron, si ustedes quieren les vamos a dar un chocolatito ahorita. Un estudio hicieron por 20, 30 años. Pero si te esperas 5 minutos te van a tocar 2 chocolates. Y vieron que niños sí se podían esperar por los 2 chocolates y los niños que quisieron su chocolate inmediatamente, ¿verdad? Pues los niños que se esperaron esos 5 minutos por su segundo chocolate, al final del estudio tuvieron una vida más exitosa, más plena.
Postergar es primero el esfuerzo y luego la recompensa.
Así es.
Y la gente que sabe hacer eso triunfa en la vida. En la biografía de todos los triunfadores, no es los que se levantaban a las 10 de la mañana, era los que se levantaban temprano, así sacrificaban es. El dormir de más, el salir a fiestas, salir en pro de algo que quiero lograr, que es la disciplina, postergar la gratificación. Son todos herramientas de una cosa básica en la vida que se llama autoestima, amor propio. Y es la única vacuna contra el bullying, contra las adicciones, contra las malas relaciones de pareja, contra los malos empleos. ¿Tú crees que el mejor empleo se lo dan al que en papel tiene el mejor promedio?
No.
Es el que emana el me lo merezco. Tú puedes poner a 10 atletas olímpicos, todos con las mismas aptitudes físicas. ¿Quién gana? El que se cree merecedor. Ganar es una disposición psicológica.
Exacto.
Y volviendo una vez más a lo que es ancestral, México tiene todo el talento, por ejemplo, para ganar en fútbol. Y nos gana la risa en los 3 últimos minutos. Y para... ¿Por qué? Porque no hay se me la creo. ¿Por qué? Porque somos una cultura producto de violación, de la conquista y las violaciones. Entonces tenemos una tendencia a agacharnos y cuando estamos por lograrlo,
o sea, autosabotearnos
completamente. Sin embargo, sale Alemania cancha ya, a reclamar la victoria antes de tocar el balón.
Sí. ¿Y cómo no autosabotearnos, Andrea?
¿Cómo? Si nadie, porque todo está en el inconsciente, nadie se despierta y dice, hoy me voy a meter el pie. Nadie.
No, claro que no, pero al final del día se dices, oye, ¿pero qué fue lo que pasó?
Si revisas el resultado que estás produciendo en tu vida, eso es lo que está en tu inconsciente.
Okay.
No importa que te hayas propuesto, porque aparte el inconsciente es una fuerza 9 veces más poderosa que el consciente. Entonces tú desde consciente te puedes poner cualquier meta y tu inconsciente llegar y sabotearla.
Okay.
Entonces, si lo que estás manifestando en tu vida cotidiana no es lo que te estás proponiendo, ahí tienes cosas atoradas en el inconsciente.
Okay.
Entonces tienes que ver dónde están tus heridas de merecimiento, de no merecer, de no ser suficiente. Ver dónde se te inculcó o de qué creencia es papá, es de mamá, de no puedo, no merezco, no soy yo acaso lo suficiente para lograr mis metas. O sea, primero es creerte merecedor de aquello que deseas. Esa es la clave.
Ay, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos, ¿te parece?
Me parece.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
regresamos a su programa de radio. El tiempo se nos ha ido, pero bueno, de maravilla. Andrea, por favor, quiero que nos digas dónde la gente puede contactarte, si ocupan ayuda profesional, cómo pueden encontrarte.
Claro que sí. Mi teléfono es 55-7505-0857. Lo repito, 55-7505-0857. Parte con la noticia que ya me quedo a vivir aquí, aunque tengo un número en la Ciudad de México. Y en Facebook, por Andrea Weitzner, te deletreo mi apellido.
Por favor.
W-E-I-T de Tomás Z-N-E-R. Andrea, y te repito el apellido, W-E-I-T de Tomás Z-N-E-R.
Claro que sí. Oye, Andrea, y también, por favor, es que Andrea, bueno, les voy a platicar. Es que Andrea nos está dando un regalo y nos quiere hacer unas cápsulas de 5 minutos, las cuales vamos a transmitir en este programa todas las semanas, antes de empezar el programa o al terminar el programa, para que usted que nos esté escuchando, pues pueda tener acceso a esta información tan interesante. Pero de todos modos, eso se los confirmamos en los próximos días. Tenemos que obviamente que platicarlo con nuestra directora. Entonces, bueno, ya, pero ya le diremos en qué termina esta historia. Pero Andrea, queremos agradecerte el tiempo, el espacio, el que estés con nosotros. Nos encanta que vivas ahora en Puerto Vallarta, ¿no? Sí. Hombre, qué maravilla. Y compartir con todos nuestros radioescuchas tu experiencia de vida. Gracias, gracias, gracias.
No, hombre, ha sido un placer estar aquí, Edith, de verdad. Gracias por la invitación, porque yo sé en carne propia lo horrible que es sufrir y no encontrar la salida, y seguirte dando con el mismo poste y sentir que estás atrapado en el laberinto de los trastornos alimenticios. Es desquiciante. Entonces, mi más grande deseo es ayudar a esta audiencia y poderles dar terapia a través de la radio, para que la gente que no tiene, porque pues desgraciadamente no toda la gente tiene el presupuesto para ir a terapia, y sin embargo todos merecemos sanar. Entonces, eso es lo que quiero poder hacer por la gente. Ojalá, de verdad, de mis labios a los oídos de Dios, y se haga realidad.
Claro que sí. Andrea, por favor, platícanos también de este libro. Antes de irnos, tenemos 5 minutos, Andrea.
Claro que
platícanos cómo nace este libro de Metamorfología, la llave maestra para moldear tu cuerpo.
Pues mira, este libro nace precisamente revisando mis notas de anorexia, bulimia y comer compulsivamente. Sí. Me doy cuenta que en anorexia y bulimia tengo un índice de 99.9 de recuperación, o sea, de veras, altísimo. Y en el comer compulsivamente estaba más bajo, como en un 60 y tantos, 70 y tantos. Decía, ¿a qué se debe que la gente no acaba de bajar de peso? O sea, y fue que me eché un clavado a investigar. ¿Qué es lo que realmente determina esta acumulación de masa corporal?
Pero de grasa, ¿no?
De grasa, es masa corporal, de grasa. Ajá. No es de músculo.
Exacto.
Y lo que lo determina es información en tus archivos genéticos que determinan que tu ADN esté ahorrando y guardándola, y guardándola, y guardándola. Y desde el inconsciente hay una orden de no soltarla. ¿Por qué? Porque se está protegiendo ante una amenaza.
Como la escasez, como diciendo, como no va a haber más, como no sé qué va a haber más o no comida, entonces voy a guardar.
Y se está protegiendo ante una amenaza que en tiempo presente no existe.
Pero que él no sabe, porque hablamos de esa representación de que no hay tiempo y espacio para el inconsciente.
Exactamente.
¿Y entonces, tampoco para el inconsciente colectivo?
Tampoco.
¿O el consciente colectivo?
El inconsciente colectivo tampoco. El inconsciente se desplaza siempre en tiempo-espacio. El inconsciente no habla este lenguaje.
Sí, sí.
Si no, sería tan fácil como decir, ya no hagas eso.
O sería tan fácil como decir, o como nos dice mucha gente, ¿no? No vivas en el pasado, no vivas en el futuro, vivas en el presente, pero al final, o sea,
¿cómo? No, exactamente, porque el inconsciente no habla este lenguaje. Exacto. El inconsciente se mueve a través del abstracto, de percepciones, impresiones, sensaciones. Entonces, eso es lo que se hace en la terapia, descargar todas estas emociones. Por ejemplo, un ataque de pánico, que dicen, es que me pasó de la nada. ¿Qué pasa cuando tú experimentas un trauma? Tu inconsciente va a grabar los olores, los colores, todo, los ruidos, las sensaciones.
Sí, sí.
Cuando te topes con más de la mitad de ambientadores de escenas en que ocurrió el trauma original, tu inconsciente se va a brincar en un disco duro y se va a ver un ataque de pánico. porque está detectando el mismo olor, el mismo sensación en el ambiente, la misma hora del día.
Como peligro.
Peligro. Y echa a andar la ansiedad, la taquicardia y el ataque de pánico. Repito, no existe tal cosa como de la nada y sin razón. Todo tiene un origen, todo tiene una causa. Y la buena noticia es que todo tiene solución y aún mejor, todos merecemos sanar. Todos somos merecedores de nuestros sueños. Todos somos merecedores de manifestar la vida Así que es. Queremos.
Oye, Andrea, fíjate que yo escuché a una doctora, una científica, cuando pasó lo del COVID, y ella decía, dice, yo nada más quiero saber cómo vamos a, cuando se acabe el COVID, esta pandemia que tuvimos, cómo vamos a bajarle el switch a las personas de pánico en el que nos metieron.
Exactamente. Es que el estar con cubrebocas todo el tiempo plasmó en el inconsciente que el otro no es una fuente de cariño y un lazo afectivo. Exacto. El otro es una amenaza.
Sí.
Entonces fue cuando más se desataron trastornos de personalidad. Precisamente por ese condicionante de que el otro y se rompieron lazos afectivos.
Exacto.
Y las consecuencias por las medidas que se tuvieron que tomar para evitar contagios, pues siguen dejando sus secuelas. Y sobre todo, como tú lo dijiste, en el cutting. Híjoles, el cutting. Y donde hay un niño, puedes asegurarte que hay 3 o 4 alrededor.
O sea que si nosotros detectamos un caso, por ejemplo, en la escuela de nuestro hijo, vemos que hay un caso, evidentemente hay más casos. O sea, es alarma.
Nunca se da un caso aislado, nunca. Entonces, es que a través también, si se abre un espacio hacia el aire por medio de radio, se puede capacitar incluso a los maestros para detectar. Exacto. Y qué herramientas poderle brindar a un niño, porque muchas veces en casa no están recibiendo lo que necesitan. Y tú como maestro lo tienes a tu alcance 8 horas al día. Tienes la oportunidad de moldear el destino de alguien. No solamente darle la clase y que pase la materia.
Exacto.
Tienes la posibilidad de cambiarle la vida a un ser humano.
Pues qué maravilla, Andrea. Muchísimas gracias de nueva cuenta.
Ha sido un gustazo.
Gracias, Andrea. Y gracias a ustedes, Radio Escuchas, por su preferencia, por preferirnos cada semana. Le mandamos un saludo también al señor Raúl, a la señora Flor que nos hablaron. Muchas gracias. Y pues, Andrea.
Gracias.
¿Algunas palabras de despedida, Andrea?
Pues, ámate. Cuida el diálogo con el que te relacionas cuando te ves al espejo, porque todas tus células vibran a resonancia. Entonces, si no te gusta lo que ves al espejo, háblate con amor, de todas formas. Es muy fácil amar las partes de nosotros mismos que nos gustan. El amor propio se mide en cómo nos hablamos cuando cometemos un error. Vete al espejo y ámate. Enfócate en ver primero lo que te gusta y desde esa luz ve todo lo demás, porque es parte de ti. Y quien no se acepta y quien no honra sus raíces, pues en realidad no camina en la vida nunca.
Así es. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchas
Buenas noches,
gracias.
Andrea.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.